Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Han pasado 6 horas, ¿eh? Y ha sido como... ¡Op! Todavía nos queda esta hora, bueno, y luego el tertulión y todo eso hasta la 1:30 de la madrugada. Uf. Número uno en USA. Esto ha cambiado. Profe Paniagua, la profe, muy buenas.
¿Qué tal, querido Eri? Pues sí, ha cambiado. De Kanye West hemos pasado a Ariana Grande con esta canción que se titula We Can Be Friends, Wait For Your Love. No podemos ser amigos, espero tu amor. Que es de Ariana Grande y lleva, aparte de número uno en el Billboard, tiene 28 millones de reproducciones a día de hoy en YouTube.
Una música muy de Gossip Girl, de este tipo de serie, ¿eh?
Sí.
¿Y qué están viendo estos señores?
Están viendo, aunque te parezca increíble, siguen viendo Kung Fu Panda número 4, que lleva ya 4 semanas largas como número 1, lleva más de 200 millones de dólares recaudados en la taquilla y se ha puesto segunda. Tampoco es que sea un año muy brillante 2024 hasta ahora de películas, pero se ha puesto segunda en recaudación detrás de Dune número 2.
Pues escucha, yo era un poco así reticente, yo no me crié viendo cine de animación, sí que me vi muchas de Asterix, por ejemplo. Asterix, uh-huh. Lo he dicho mal. Bueno, veía películas así y tal, pero no era muy de animación. De hecho, mi mujer me dice que sí tuve infancia porque yo no he visto casi ninguna película Disney hasta que tuve a mi hija.
Uh-huh.
Y ahora me estoy aficionando a algunas. A mí, por ejemplo, la película Canta me parece una de las mejores películas que he visto de animación en mi vida, por ejemplo.
Yo les traía cuando viajaba, sigo viajando, ¿no? Pero cuando viajaba mucho a Estados Unidos, les traía a mis hijos vídeos en inglés, entre otras cosas, para que fueran haciendo oído al idioma de Shakespeare. Y sí me traje muchos vídeos de Disney, sin duda, y... Bueno, han subido de calidad. Una de las cosas que sí es muy notoria, y el otro día lo comentaba una gran profesora del Instituto de Empresa, donde sabes que tengo la suerte de impartir enseñanza, cómo ha evolucionado el cine de animación de Disney en cuanto a las mujeres. De ser, digamos, el sujeto pasivo, ahora las últimas películas, Mulan y todas estas últimas películas, Frozen y tal... Son películas en las que la mujer tiene, las chicas o las mujeres, tienen un papel preponderante y muy protagonista, y además siempre con caracteres muy fuertes y con roles muy fuertes.
¿Te has inventado alguna?
Mira, me había inventado una de Estados Unidos, pero esta no me la he inventado. Esta me ha impactado porque todos sabemos quién era Cristóbal Balenciaga, ¿no? Un icono de la moda. Yo he estado en su museo en Guetaria. Es una maravilla lo que hay ahí. O sea, a mí yo no soy un experto en moda, ni mucho menos. Estoy alejadísimo de eso, pero Balenciaga era un genio, ¿no? Cristóbal Balenciaga era un genio. Pero ahora su marca, él obviamente ya está fallecido desde hace tiempo, pero su marca ha dado un giro tremendo y está sacando cosas rarísimas como pulseras con forma de tornillo, pulseras con forma de bridas. Y lo que me ha llamado la atención es... respetando mucho los diseños y sabes que tengo un hijo diseñador gráfico, ¿sí? Y tal, pero es una pulsera en forma de rollo de cinta aislante que se vende por 3.000 euros.
¿Y de qué es?
Pues un rollo de cinta aislante, Eric. O sea, no es ni más ni menos. Ahora le mando al productor la foto para que veas, porque ha salido en el desfile de la moda de París, nada menos.
Escucha, ¿la ha utilizado para reparar una manguera Taylor Swift o algo? Porque si no tiene mucho sentido.
No tengo ni idea, pero de verdad que cuando lo veas, se lo voy a mandar a producción, cuando lo veas, te vas a quedar patidifuso como me quedé yo, pero sobre todo por el precio, porque sí. Que por 3.000 euros, pues oye, ya cojo yo un rollo de cinta de estos y me hago la pulsera, ¿sabes?
En fin.
Pero sí, sí. Bueno, no luego te lo mando.
No traten de entenderlo, es el mundo y el mundo americano. Gracias, profe.
Un abrazo muy grande.
Que disfrutes de estos días. Antes del tracatrá de Pedro Martín, va a comenzar la segunda mitad en el Sardinero. ¿Se confirma el cambio, la entrada de Chris Montes?
Ojo, sí, porque hay tres cambios. Tres. Dos por parte del Eldense. Van a quedarse en el vestuario Dumic, que tenía tarjeta, el central del Eldense. Va a entrar Íñigo Piña y también Alex Bernal, que deja su posición a Chris Montes. Y por parte del Racing, al final, Andrés Martín no ha podido superar esas molestias musculares. No está teniendo continuidad el jugador cedido por el Rayo Vallecano. Y entra Jordi Mbula en su lugar en el extremo diestro del Racing.
Consultorio de Pedro Martín. Ah, que conmigo mete esta versión, ¿no? Dice. Para que se note que no está Paco. Más. Vamos a hacerlo ágil. Más que nada porque Pedro Martín está disfrutando de unos días de vacaciones. Está por teléfono y así no torturamos a la gente. Además, son preguntas en su mayoría bastante concretas. ¡Hola, Pedrito!
¿Qué pasa, Eric? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues escuchando la musiquita esta, que mola, ¿no?
Sí, mola, mola.
Sí, sí.
Venga, vamos al lío.
Venga.
¿Cuál es el récord de un equipo de partidos oficiales sin perder? El Leverkusen lleva 38 y quisiera saber.
Vale, pues recordad que el Leverkusen lleva 38, sí, 33 victorias, 5 empates, que no está mal, ¿eh? Por ejemplo, en España el récord lo tiene el Madrid de Zidane, que llegó a 40 entre abril del 16 y enero del 17. El Barcelona de Luis Enrique se quedó en 39, un poquito antes. Y de las grandes ligas, por ejemplo, la Juventus de Conte llegó a 43. Y el Milán de Capello llegó a 42. Así es que el Leverkusen está bastante cerca de batir los récords de los equipos importantes de fútbol europeo.
A raíz de la anécdota de los Llorente y los partidos en la élite, ¿cuál es la familia que más partidos suma en primera en la Liga Española? ¿Los Alonso, los Fernández, los Alonso?
Primero recordar aquel dato de los Llorente, porque son 1.400 partidos entre Gento, Grosso, Paco y Marco Llorente. Marco Llorente, su padre es Paco, su abuelo es Grosso y su tío abuelo es Gento. 1.400 partidos, que no está mal. En línea directa, por ejemplo, si contamos hermanos, los hermanos que más partidos han jugado son los Salinas, 849 entre Pachi y Julio. Y si contamos padres e hijos, los Cedrún, que además hace poco perdieron a la madre o a la mujer, Carmelo, su padre, 416, y Andone, el hijo, 351 entre los dos, 767.
Qué chulo el dato. Buenas, quería saber en qué equipo de primera división se dio por primera vez el caso de que dos miembros de una familia fueran presidentes.
Sí, porque claro, como está el Sevilla con
los del Nido.
Bueno, no sé cuál sería el primero, pero el más significativo de todos fue el caso de los Montal, del Barcelona, Agustín Montal, Galobart, que fue el primero, el padre, que fue presidente entre el 46 y el 52, que por ejemplo fue el presidente que fichó a Kubala y que celebró el 50 aniversario del Barça, o sea, que un presidente importante, y luego su hijo, Agustín Montal Costa, que fue, por ejemplo, el que fichó a Cruyff y que estuvo entre el 69 y el 77 y que celebró el 75 aniversario del club.
Esta va de selecciones, son un par de curiosidades, te pregunto de una en una, ya que estamos en Semana Internacional. ¿Qué sí. seleccionador español ha convocado a más jugadores diferentes durante su mandato?
Bueno, convocado no sé. Los que han jugado con él son 127, Kubala.
¿Cuál sumó más debutantes?
Y también Kubala. 102 jugadores debutaron con Kubala, entre otras cosas porque Kubala es el que más tiempo ha estado, porque tuvo 10 años como seleccionado.
Mira, te pedía especificar, especificado está. Hola, dos preguntas para Pedro sobre récord absolutos en la historia de la Liga. Leí que el récord de penaltis fallados en una temporada fue 40 en la 90-91. No sé si es correcto. ¿Es correcto?
Bueno, hay tres ligas con 39 penaltis fallados en concreto, pero a 40 no hemos llegado a ninguna de momento.
Vale, quería saber también cuál es la jornada de la historia con más penaltis fallados.
Pues mira, en la jornada quinta de la temporada 2002-2003 se fallaron 6 penaltis.
¿No será en una que falló 2 Juan González? No, ya no estaba,
no estaba en
primera.
No, Juan González fue en el 96 o 97, por ahí. Sí.
¿Tanto ya? Joder, qué viejo soy. Al hilo de las que acumula Xavi Hernández en el Barça, desde que existen las tarjetas en España, dice que es en el 70, quiero saber quién es el entrenador más tarjeteado en primera.
Bueno, pues Las tarjetas de los entrenadores son difíciles de perseguir, porque antes ese dato se despreciaba. De hecho, no hay ningún sitio que tenga controladas las tarjetas.
Llevo un tiempo que fue verbal, que era una amonestación. ¿Tiene usted tarjeta amarilla? Se lo decían, pero no se la enseñaban. Sí. El cartón, vamos.
Pero correcto, es cierto que luego la reflejaban en el acta. Sí. Y entonces, aunque no se la enseñasen en el campo, podríamos considerar la tarjeta amarilla la amonestación o la expulsión, que más que amonestar, entonces, en esa época, dices tú, expulsaban directamente. Bueno, pues yo tengo los entrenadores desde el año 2000, y desde el año 2000 para acá, el entrenador más amonestado es Javier Aguirre, con 47 tarjetas amarillas, aparte de las rojas, que son 10. Pero estoy seguro que Fernando Vázquez, que en este siglo tiene 37 amarillas, aparte de 7 expulsiones, claro, me faltan 5 temporadas de Fernando Vázquez del siglo XX. Y seguro que Fernando Vázquez en esas 5 temporadas tiene el récord de amonestaciones, pero no sé exactamente cuántas son.
Perdona que estoy mezclando bandejas, pero estoy viendo la foto que ha mandado Paniagua de... No es cinta aislante, es cinta americana transparente. ¿Lo llevas en el brazo? Pues como la llevas a veces cuando estás pegando carteles para no andar agachándote por ella y tal. 3.000 pavos. Te lo juro que yo no entiendo. Perdona, Pedro. Las dos últimas. Hola, sí. Peter Martin te llama. Oyendo el tertulión me surge una duda. Pongamos que España queda un año entre las dos mejores ligas de Europa y por tanto se lleva el quinto a la Champions. Pongamos también que ese año gana la Champions un equipo español que queda sexto en la Liga.
Sí.
¿Pueden ir 6 equipos a la Champions?
Pueden ir. Ahora mismo el límite en la nueva competición que va a empezar la temporada que viene, el límite de representantes de un país son 6. Ahora el límite eran 5, pero se ha subido uno más, con lo cual si se producen todas esas carambolas, un país puede llevar a 6 equipos.
Esto lo va a facilitar toda la Superliga, porque unos irán a un sitio, otros a otro, va a ser divertidísimo. O tendrán que elegir, si es que hay Superliga. Y la última, este es casi un compañero que pide ayuda a Pedro. Buenas tardes, Pedro. Estoy elaborando un archivo sobre el Barça que luego publico en forma de alineaciones y rankings en Instagram, arroba la Biblia del Barça, y quería saber si me podrías facilitar algunos datos. Muchas gracias de antemano. Tarjetas rojas y amarillas de los entrenadores en partido oficial de todas las competiciones, o al menos quién es el que tiene más expulsiones y quién tiene el récord de más partidos sin ver la tarjeta roja.
Claro, él habla de Mitchell. Claro, ¿sí? Mitchell, por ejemplo, estuvo 267 partidos en el Barça en una época en la que raramente se expulsaba un entrenador. Entonces, él dice, y tiene razón, que es el entrenador con más partidos en el Barça sin ser nunca expulsado. Pero lo que estábamos hablando antes, que es difícil rastrear todas las tarjetas de todos los entrenadores en todas las competiciones del Barça. Con lo cual, ese dato yo no lo tengo.
Y luego te pide, creo, datos de lanzadores de penaltis convertidos lanzados en el Barça.
Sí, en primera división, sí, lo tengo claro, son... Recuerdo 526 penaltis a favor del Barça en la historia de primera. Son 392 marcados, uno marcado indirecto, que fue aquel de Messi y Suárez, y 133 fallados.
Vale, y el máximo convertidor, ¿quién tiraba así penaltis al Barça? ¿Koeman tiró muchos?
Sí, yo creo que Koeman es el que más penaltis ha marcado en el Barça, sí. Bueno, no, Messi, perdona.
Ah, claro. Bueno, claro.
Messi.
Pues siempre tenemos tendencia a buscar los récords más atrás.
En
algunas cosas y en esto, ¿no?
Bueno, en esto Messi es el primero.
Pues ya estaría, ¿qué estás en el pueblo o qué haces?
Estoy en el pueblo, correcto.
Pues nada, a pueblear.
Venga.
Cuídate.
Un abrazo a todos.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Informan Isaac Avilés y Félix Vargas desde Miranda. Quilas Chaira, el jugador del Mirandés, que estaba siendo un dolor de cabeza, el que más para el Real Zaragoza, que ha sido sustituido tras recibir un golpe. Se ha roto dos dientes y se ha partido el labio. Bueno, pues que se lo reparen bien. Hay, verdad que quedan muy bien los arreglos de los dientes ahora, pero fastidia mucho romperte un diente. Mogollón. Yo sufro mucho con el tema de los dientes. No me ha pasado. Bueno, me rompí así
lo que
un poco...
debes doler. ¿Tiene que doler romperse un diente?
No te creas, ¿eh? No siempre. No, porque corta. A lo mejor te duele porque te pasa la lengua y te corta. Pero depende de si te lo rompes en transversal o en horizontal. Ya. Depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, a mi hija le pasó este verano. Se tiró de cabeza, no puso las manos bien y se dio con los morros y se rompió un diente de aquí de delante. Era un drama. O sea, ver a mi hija era ver al cuñado. Y nos atendieron fantásticamente bien en la clínica aquí en Retiro.
Pobre Ceci.
Y nada, a las 6 de la tarde, o sea, se lo rompió a la 1 de la tarde y gracias a lo bien que se portaron con nosotros, a las 6 lo tenía apañado y no se nota nada.
Por cierto, quiero pensar que Pedro hablaba de fútbol 100% profesional, pero el Baracaldo estuvo 48 partidos sin perder.
Eso.
Estamos hablando
de... hasta que perdió en Lezama en la primera vuelta de este año.
Estamos hablando de grandes ligas y de grandes equipos.
Ya. Pues eso, ahí tienes un gran equipo. Un histórico de segunda división.
Que sí.
A la carga el Racing, que ha tenido dos clarísimas para ir ganando 3-0 en el partido. Ahora hay falta y puede haber cartulina amarilla, Jaime.
Ahí está el árbitro pensándoselo, parece ser que sí. Le va a mostrar tarjeta amarilla a Carlos Hernández, tercera tarjeta del partido, las tres para el Eldense.
Yo sé que me repito mucho, pero qué escándalo de jugadores, Peque. Decía antes un oyente, no sé si vale para primera, donde no pinta nada es en segunda. Y que nos dure mucho, pero donde no pinta nada es en segunda. ¿Has visto el caracoleo que ha hecho en el área Ander, Eliaño? Entre cinco defensas, pipa, hasta que se le ha puesto Arana, que casi el gol hecho.
Fíjate, sí, si estoy malito, que te he mirado lo de los toques, El que más ha tocado en todo el primer tiempo es Íñigo Vicente con 50 y pico. Peque 26, Peque se queda un poquito en los que menos.
Pero ¿por qué se queja Arana de la pierna si lo que le hace es voltearle con la cadera? No entiendo nada. Es tarjeta, seguramente. Y se ha hecho daño Carlos Hernández en el caderazo.
Lo que hay es falta a favor del Racing. No se habían dado cuenta, no se habían puesto de acuerdo para ponerla en movimiento, pero le puede salir bien el balón en la izquierda. El centro al corazón del área, ni uno, ni dos, ni tres. El balón que sale al otro costado se va a perder. Vaya. No se va a perder porque lo evita Mbula, que quiere cargar, mira, viene dentro, pisa área, está dentro para poner el centro, se ha quedado sin espacio, va a ganar línea de fondo, saca la pelota, córner a favor del Racing.
No sé si está bien puesta en juego esa pelota, tengo mis dudas.
Es que no sé quién ha tocado, por eso me he quedado ahí, que no sé.
Ha sido tan histriónico que parece hasta ensayado, pero no me parece a mí no que el balón haya dado una vuelta.
Yo creo que se han equivocado y han hecho luego la jugada que ha salido, entre otras cosas, porque curiosamente los jugadores del Eldense han flotado a Íñigo Vicente, que ha podido llegar hasta la frontal del área, aunque él ha preferido abrir el balón a banda.
El Eldense no está fino, no es un noche, ni mucho menos.
A ver, Iván Morente, que va a poner la pelota arriba, sí, arriba, primer palo, el balón otra vez se va a ir a la esquina. Vaya despeje, creo que ha sido Piña, que ha mandado el balón otra vez por detrás de la portería. Veo que vuelve a preparar cambios el Eldense. Primero el córner es Jordi Mbula. Devuelve la pelota Íñigo Vicente para Mbula, que ha entrado en la segunda parte. 8 a la espalda. Caracolea, gana línea de fondo, saca el centro. Cerradísimo a la esquina. Tercer córner consecutivo para el Racing.
La presencia de Mbula con relación a Andrés Martín, yo creo que hace que el campo para el Racing se abra más, sobre todo por la banda derecha. Y más teniendo en cuenta que hoy que el lateral que está jugando en banda derecha es un central reconvertido. Entonces eso yo creo que al final al Eldense le va a costar incluso más el defenderlo.
Y ha salido a lo que ha hecho, ganar la línea de fondo tres veces seguidas.
Sí, pues ha hecho una falta ahora, que no la he visto nada más que el árbitro, porque nadie estaba mirando ahí, y es balón para el Eldense.
Ya tenemos cifra oficial de espectadores en el Sardinero.
Chan.
Me he quedado un pelín corto, 18.603.
Bueno, oye, cerquita.
Por 261.
Bueno, anda, no has estado mal. Pau, bueno. Yo ahora mismo te diría que está muchísimo más cerca el segundo que otra cosa. O sea, yo no veo peligro este partido para el Racing en absoluto.
Eso tiene peligro porque ya lo dijo Albelda en el gol de Envía y luego pasó lo que pasó.
Si lo hubiera dicho eso, Paco, Eri pensaría que detrás escondía algún deseo.
No. Pero es que la frase es la misma, Igual lo ha hecho para hacer un homenaje.
No. Uy, casi te hago una rima. Pero, que va. La verdad es que el Dense no tiene nada.
No, y además con Mbula ahora gana un elemento más del que estar preocupado, porque es un jugador autosuficiente que tú le puedes dar la pelota y puede conducir, eliminar rivales en esas conducciones y generar peligro. Lo que tienen que hacer es intentar estar un poquito más juntos para que cuando pierdes el balón no te puedan pillar tan fácil en esas transiciones y luego buscar más a Soberón y a Chapela, que son los dos buenos.
Saque de banda a favor del Eldense, que prepara dos cambios que no llegan todavía. O al menos todavía no está todo listo para que eso se produzca. Saca el Eldense de banda, corta desde atrás. Juan Gutiérrez jugando con Íñigo. Y Mbula, y otra vez en la derecha. Es que estoy muy con Eri, Está muertísimo el Eldense, Liaño. Fíjate, Llega tardísimo a todo, mira el balón por dentro, es buena, no pudo controlar. Dentro del área, Íñigo Sainz maza el balón que se va por línea de fondo. Los cambios en el Eldense.
Ahí está el primero de todos, se va a abandonar Clemente el terreno de juego para que entre Mo Dauda, y Timor, con esa amonestación, va a dejar su lugar en el centro del campo a Pedro Capó.
Y en el Racing no tardaremos en ver al Dasoro, yo creo, porque también necesita algo de físico ahí en el centro del campo.
Está calentando.
Yo estoy de acuerdo con que ahora mismo la sensación del partido es que el Racing lo tiene muy, muy bien enfocado y que lo tiene un poco cuesta abajo. Pero, claro, insisto un poco en la idea de que el Racing es un equipo que va muy bien hacia adelante, pero que atrás sufre. Y entonces, cuando además de eso tienes el sentimiento de que este partido no se te puede escapar, pues permitirme que el Dodotis no me lo quite hasta
escucha,
no
sea... Paco, y mira el Elche. El Elche iba ganando 0-2 con meneo futbolístico, travesaño que evita el 0-3, y te levantan el partido.
Sí, aparte ahora mismo hemos visto que el entrenador del Eldense, bueno, pues está quemando sus naves, por así decirlo, y ya es la segunda ventana de cambios que utiliza, aunque la primera ha sido utilizando el descanso para tratar de contrarrestar lo que ahora mismo es evidente, y es que el Racing le está haciendo daño, y ellos sin embargo no han vuelto a poner a prueba a Ezquieta, que en esta segunda mitad prácticamente no la ha tocado.
Sí, pero el Racing está perdonando, ha tenido 3 o 4, sí. No la se ha acabado de meter, y a mí el 1-0 me da mucho miedo.
Que sí, que ya nos queda claro, Ángel, que le ves el empate clarísimo.
¿Cómo aprende el panenquita del mal del comentarista?
Está bien.
No, yo lo he sufrido en mis carnes varias veces,
Sí.
Carga el Eldense por el costado derecho, puede ser buena porque Mo Dauda llega fresco y es el que había descargado en ese costado Chris Montes, que también está más fresco porque ha entrado en la segunda parte, pedían fuera de juego, gana línea de fondo, no sale el centro a la primera, tampoco a la segunda, roba el Racing, sale desde atrás con el despeje de aquella manera de Mario García, que se queda corto porque la vuelve a tener el Eldense. Chris Montes jugando hacia atrás, el Racing ahora un poquito ahí aculado a tablas. Ortuño, Chris Montes quiere sacar el centro, mira cómo caracolea, ha llegado rapidísimo Peque para echar un cable, también en defensa, ala, contra el Racing, a correr el Racing, le agarran a Peque, puede ser cartulina amarilla y la tienes, Jaime.
Así es, para Chris Montes, que ha salido al descanso, es la cuarta tarjeta amarilla, las 4 para el Eldense.
Roba, te saca.
Sí que no había duda,
No, pero es que es otra vez una pérdida y el Racing con metros para que los jugadores buenos conduzcan. Claro, ¿cuál es la única manera que tienes de pararlo? Ahora sí, en una buena aplicación del reglamento.
Si ya está roba balones en área propia, yo ya me hago, porque lo que está generando Peque en este partido, cada vez que toca la bola mejora la jugada.
Pues mira, si el Racing termina ganando como parece, con este puesto de playoff, 50 puntos, se lo va a jugar directamente el sábado contra el Sporting en el Molinón. 50 Racing sexto, 49 el Sporting, en la séptima plaza, va a haber unos 26.000 espectadores, 5.000 del Racing. Claro, son 50 minutos.
Es nada.
Pero y más o menos hermanados, muchas, ¿eh? Por aquello del pacto de Llanes.
No lo tenéis claro vosotros con quién os queréis hermanar ahí en el norte. Bueno. No.
Seguro que con el Oviedo no, después de visto lo
no,
visto.
No,
ahí hay más pique.
Claro.
Con el Oviedo no.
Ahí hay más pique, la verdad. No, pero Preciado hizo mucho por hermanar al Racing y al Sporting. Bueno, yo creo que sobre todo desde la época de Preciado.
Lo vamos a ver el sábado.
Y con los pactos de Llanes, que se habló de mantenerse unos, mantenerse otros, pues... Pues yo creo que se unió mucho al Racing y al Sporting, la verdad.
Que haya 5.000 del Racing quiere decir que hay mucha capacidad en el Molinón. Porque este año a la Morevieta se le criticó mucho el día del Sporting, como hoy, el día del Oviedo, el día del Racing. Es que no dejan, no, es que no se permite. Porque en Lezama caben 3.500. Entonces, claro.
Que falta más escenas tienen que hacer los defensas y algún pivote del Eldense para frenar los contraataques, ¿eh? Ya no se lo han pitado.
Eric sigue a lo suyo porque hay córner. ¿No hay fuera de juego?
Fuera de juego.
Te iba a decir, Eric sigue a lo suyo, pues córner a favor del Eldense.
No, yo no sigo nada.
Pero no.
Sí, está tirando a ver si alguna cuela, ¿eh?
A ver si alguna cae, ¿no?
Efectivamente.
Balón parado para el Racing, va a ser Germán, prepara cambios José Alberto, porque le veo mirar mucho a los que calientan, Jaime, sí. Pero
no lo ve claro.
No, lleva calentando todo a la segunda parte, aunque era, mira, se acerca el delantero centro Rocco Baturina, a ver si es uno de los elegidos para que juegue, supongo que en lugar de Arana, que se ha desfondado durante estos 63 minutos de encuentro.
Mientras tanto la tiene Jordi Embula en línea de fondo, le quiere hacer el baile, a ver hacia afuera, no le sale, prefiere jugar, la tiene Vicente, va a chutar con zurda, Vicente Vallejo, córner. Chutó con pierna zurda desde fuera del área. Tiro de esquina para el Racing.
Digo bien porque no. Baturina es un perfil totalmente distinto a Arana. Arana juega al espacio, juega a la contra. Y Baturina va a sujetar más el balón, va a jugar más de espaldas y va a permitir que lleguen los medias puntas.
El que tiene que salir es Grenier, por favor.
Sí, jugadorazo. Pero yo creo que va a salir antes Aldasoro, a sujetar ahí un poquito.
No está calentando Grenier, no. Es una pena porque es el de mayor calidad en el centro del campo, pero también está arrastrando muchos problemas musculares desde que llegó esta temporada.
Jordi Embula, que engañó a su compañero, le dijo voy a ir por ahí, pero al final no fue. Y tiró Iván Morante directamente la pelota fuera. Es más, no siguió la pared. Es saque de puerta a favor del Eldense.
Mira, de Grenier, por si queréis... Por si queréis dos recomendaciones panenquitas para mirar en YouTube rápido, un gol que le mete al Madrid en 2014 en un amistoso tremendo y una falta contra el Niza que es desde 40 metros, la mete por la escuadra, un pepino de la leche.
El golpeo de balón y en faltas y demás de Grenier es un escándalo, un escándalo.
Sí. Que lo busque la gente si quiere y si se aburre porque no merece la pena.
Es nacido en el pueblo favorito de las Azúcar Moreno.
Suéltalo.
Anonay. El cambio, por favor.
Dale, Jaime.
Está Arana ya en el banquillo. Muy fuerte el abrazo que le ha dado José Alberto cuando ha llegado a su altura. Entra Rocco Baturina, uno de los ídolos de la afición racinguista, sobre todo desde el mercado de invierno de la temporada pasada. Hay que reconocer que ha repetido operación, ha llegado en el mercado de invierno, pero no está siendo su temporada. Apenas tiene oportunidades, todavía no ha marcado desde que se incorporó esta temporada al Racing.
El año pasado se salió y este de momento, pues claro, está muy bien el equipo, está muy bien Arana y no claro, es lo mismo.
Es que yo creo que la comparativa...
Espera que llega el Eldense con peligro dentro del área. La tenía Mo Deudá, pero la pelota se le quedó atrás. La vuelve a tener Baturina. Lo primero es resbalarse. Lo segundo incorporarse y mantener la pelota. Se va a llevar la ovación del sardinero. Peque jugando en corto. La tiene Vicente. Vicente y Peque siempre pasan cositas. Mirando al frente, mira, se va a ir al suelo. Falta a favor del Racing. Hablaba Liaño.
No, hablaba sobre la figura de Rocco Baturina. Que yo creo que él llegó, la temporada pasada llegó en una posición donde había muchas carencias y sin embargo este año la aportación de Arana yo creo que ha mejorado para mi gusto bastante, incluso lo que hizo Rocco Baturina en su momento, ha sumado goles y yo creo que además combina mucho mejor para el tipo de fútbol que realiza el Racing en las combinaciones que hace con Pepe, con Vicente. Y eso yo creo que ha visto la ovación que ha despedido el público a Arana.
Sí, pero lo que pasa es que hay veces, Paco, que José Alberto lo utiliza como tercera o cuarta opción, que prefiere poner a Ekain por su trabajo defensivo antes que a Rocco. Hoy ha dado bastantes minutos, creo que lo que más de esta temporada.
Yo lo de Ekain lo entiendo menos, ¿eh? A mí me parece de los jugadores, y mira que aporta, ¿eh? O sea, digo que corre, que se mueve, que tal, pero me parece técnicamente quizá el peor jugador de este Racing.
Cuando acabe el partido le mandas un mensaje, Angelito, a... A Jaime le dice lo que le he dicho antes de empezar el partido.
Ekain Zenitagoitia, tiene... que hay que decir el apellido, que madre mía.
Eso es. Ex del Ibiza y ex del Amorebieta, del Intercity. El balón es para el Racing, jugando en el costado izquierdo, durmiendo un poquito al Eldense, que de cuando en vez se acerca a la portería de Joaquín Izquieta, aunque es el que se vuelve a acercar, es el Racing. Mira línea de fondo, mira qué bien lo hace. Ha ganado en el cuerpeo, el balón se va a ir. ¿Dónde? Saque de puerta a favor del Eldense.
Vaya jugada y el Eldense...
Sí.
Sobre todo
está como físicamente un poco apagado Cotorro, además de que esté superado y los de arriba y todo esto.
Para el Eldense lo mejor, Álvaro, es que está en partido. Ahí. Probablemente no haya merecido que este resultado sea tan corto, pero está en partido y una jugada cualquiera le puede dar puntos que ahora mismo no tiene.
Es la mejor noticia porque... Tú comparas cómo llega al área cuando ataca el Eldense, que es el que va perdiendo, y comparas cómo llega al área el Racing en cuanto a número de gente y cómo ocupan el área, y parece que el que va perdiendo es el Racing.
cartulina amarilla.
Sí, acaba de salir al campo Pedro Capó y le ha dejado la tarjeta de visita a Peque, que se está doliendo mucho a la altura del centro del campo. Pedía Íñigo Vicente que entrara a las asistencias. Al final, tarjeta amarilla para Pedro Capó. Es la quinta, las cinco para los jugadores del Eldense.
A mí me ha parecido un patadón sin sentido y a mala leche.
Les está desesperando y es que le están buscando. No sé si tiene Ander por ahí los datos, pero si no le han hecho 6-7 faltas a Peque en lo que va de partido, por ahí andará. Les está desesperando.
Te lo busco.
Hemos llegado a las 10:30, 9:30 en Canarias. Último repaso de marcadores. Bueno, ya luego hará Joseba, ¿verdad? Lo que tenga que hacer.
Cierto.
En segunda división, hoy Amorebieta 3, Sporting 1, Huesca 3, Burgos 0, Real Valladolid 3, Eibar 1, Mirandés 0, Real Zaragoza 0, Levante 3, Elche 2 y recordamos en Santander.
En el Sardinero, pisando el 25 de la segunda parte, Racing de Santander 1, Eldense 0.
La jornada se cierra mañana a las 8:30 con el Albacete Racing de Ferrol. Fútbol de selecciones, la batalla de New Jersey.
Y están sacando ahora mismo en camilla a un jugador de Ecuador. Ha decidido Italia que si le habían pegado en la primera mitad, ahora ellos también iban a pegar. Es Minda, el delantero de Ecuador, que se retira llorando. Prácticamente entre lágrimas, con los ojos tapados con la camiseta. Estamos en el 65, Ecuador 0, Italia 1.
A veces se ven venir las cosas. En Primera Federación, hoy domingo se ha jugado esto en el grupo primero. Barça B 1, Cornellá 0. Tarazona 2, Ponferradina 0, Lugo 4, Sestao River 3, irá perdiendo 1-3 el Lugo. Y los dos últimos en terminar, Nastic 0, Unionistas 1, que no te viene mal de año, y Osasuna Promesas 0, Cultural Leonesa 0. Es líder del grupo 1, el Deportivo de La Coruña, con 55, en playoff, Barça 54, Celta 51, Nastic 51 y Ponferradina con 50. En el grupo 2, hoy se han jugado el Alcoyano 1, Atlético Baleares 1, Granada B 1, Atlético de Madrid B 0, Intercity 2, ¿ante qué pasa?
¡Pasturina! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene el Liaño! ¡Ahí lo tiene Sangelito! ¡Al tipo que más quiere! ¡Acaba de entrar! ¡Acaba de marcar! ¡Embula la regala el gol! ¡Rocco Baturina! ¡Bate por bajo a Vallejo! ¡Marca el Racing! ¡26! ¡Segunda parte en el Sardinero! ¡Racing de Santander 2! ¡Eldense 0!
Con la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric acorralas a tu factura energética. El ahorro brutal, hasta un 80% con la calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Todo correcto, antes de seguir con el repaso, banquillos, Jaime.
Ahí está aplaudiendo José Alberto, pidiendo fuerza a sus jugadores, brazos en alto, no asoma en el banquillo del Eldense Fernando Estévez, con las bufandas al viento, todo el graderío celebrando ese 2-0 y el primer tanto esta temporada en el Racing de Rocco Baturina.
Es que no era de un gol la superioridad del Racing en el partido, y se veía venir a falta de 19 para el final, Racing 2, Eldense 0, esto parece más que finiquitado. Estamos en el grupo segundo, Alcoyano 1, Atlético Baleares 1, Granada, Recreativo Granada 1, Atlético de Madrid B 0, Intercity 2, Antequera 1, Linares 0, Melilla 0, Recreativo de Huelva 3, Mérida 0, e Ibiza 1, Ceuta 2. En este grupo es líder el Castellón 63, segundo Córdoba 60, tercero el Ibiza con 57, cuarto Málaga con 56, cierra playoff el Recre con 48. La Liga F ha ganado el Barça 0-3 al Real Madrid en Valdebebas con goles de Rolfo, Aitana y Hansen. Antes Eibar 1, Atlético 1, Levante Las Planas 1, Villarreal 1 y Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Sporting de Huelva 1. En baloncesto en la Liga Endesa el Madrid ganó en Palencia 78-86 por 8, Tenerife le ganó a Gran Canaria su derbi por 1-93-92. Valencia le ganó a UCAM Murcia por 1 también, 83-82. Bilbao Baskonia por 2, 82-80. Y el Juventud cayó contra el Barça por 18, 75-93. Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en motociclismo, todo victorias españolas en Portugal. En Moto3 de Holgado, con triplete, Rueda y Ortola completaron el podium. De Aaron Canet en Moto2, Roberts y Marugás González completaron el podium. Y en MotoGP de Jorge Martín, con Bastianini y Acosta completando el podium. Son nuevos líderes, Holgado, Canet y Martín. Día histórico para el motor nacional. La Volta a Cataluña y su última etapa, también la cuarta para Tadej Pogačar. La Gante-Wevelgem, la clásica para Mats Pedersen. Carolina Marín ha ganado el Abierto de Basilea en 3 sets a la Indonesia Gregoria Mariska Tunjun. 1:21 de partido. Y la Copa de España de fútbol sala de infarto se la ha llevado el Barça en los penaltis, tras empatar a 3 en el tiempo reglamentario y en la prórroga con el Pozo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Tiene pinta que nos hemos quedado ya sin partido, eso sí, con fiesta racinguista, lógicamente.
Bueno, la que ha tenido el Eldense, aquí la gente se asustó, ¿eh?
Normal. Menos mal que ha aparecido quieto otra vez, una mano abajo buenísima.
Sí.
Porque...
lo he mirado, Peque, 7 faltas recibidas.
He dicho entre 6 y 8, mira, la clave. Oye, lo que tarda en Bula en darle el pase a Baturina, que casi se meten fuera de juego, y lo bien que la acaba el croata, cruzándola con la izquierda a la base del poste, bien, bien, bien.
Los cambios, Jaime.
Bueno, el último cambio ya de Fernando Estévez, la última opción para dar la vuelta al partido del Eldense. Se va Chapela, entra Ortuño y en el Racing llega el tercer cambio en este minuto 75. Se va un pivote, Iván Morante, para entrar alguien, un centrocampista más de contención como Aritz Aldasoro.
Cantado el cambio, lo que pedía el partido, lo pedía incluso con el 1-0 y estaba cantado este Aldasoro por Morante.
Y a ver qué opina Paco de esto. Yo creo que en el gol la diferencia entre Ezquieta y Delgado es que Delgado no reduce como si hizo Ezquieta en la primera parte. No le achica el espacio al delantero tanto.
Sí, además, Ander, el portero del Eldense, a diferencia de Ezquieta, digamos que no es de los porteros de mucha envergadura física. Eso de alguna manera le limita mucho más a la hora de oponerse su cuerpo a la trayectoria del balón. Y Ezquieta, fíjate que la jugada siguiente en la que Chris Montes le cede el palo, simplemente le tapa con su cuerpo todo el ángulo de la portería. Es simplemente una parada de mantenerse estático.
Sí, parece que hay una especie de canon del portero moderno, de brazo largo, altura entre el 1,85.
¡Ya tiene el Eldense! ¡Abajo rapidísimo, Germán! Haciendo de hombre pantalla, de hombre barrera, de hombre tapia. El balón dentro del área, sigue sufriendo el Racing, la tiene el Eldense. La prolongación, no sé si es fuera de juego, la tiene fuera de juego, había sido gol. Habrá que ver el VAR. Mo Daouda hizo lo suyo, embocar la portería en el arco de Ezquieta. Levantó la bandera en línea. A ver qué es lo que ha pasado ahí.
Es del primero, no de Mo Daouda, es de Carlos Hernández, del central, yo creo.
Sí, se pone en juego, ¿eh?
Estaría.
Está en línea rapidísimo.
Sí, sí, no, era bastante claro, para él. ¿No? Pues decía yo que hay una especie de prototipo de portero moderno con el que sobrevivió hasta que sucumbió Iker Casillas, por ejemplo, ya en la segunda mitad de su carrera deportiva. Y cuando un portero se aleja de ese canon, parece que nos extraña. Yo he visto ya en Carvadilla, el portero del Real Zaragoza, antes del Elche, y dices tú, es que no tiene ni pinta de portero ni casi de futbolista el tío.
Y hace cada paradón por
reflejos. Claro, y es un muy buen portero por reflejos.
Bueno, hay de todo, Eri. Y hay porteros que incluso manejan mejor el hacer que el delantero falle que no el pararla, sino con cómo ocupan, con cómo achican, con cómo se hacen grandes, hacen que el delantero tenga que ajustar y falle el tiro.
Es cierto, pero también es cierto que hoy en día
se
digamos
impuesto
que
un estereotipo, sí.
No hay una norma establecida, pero sí que hay clubes, entre ellos el Atleti de Bilbao, o al menos a mí así me lo han contado, que a sus porteros en la base les hacen una prueba en la muñeca, en la que más o menos se detecta la talla de altura que van a dar cuando, digamos. Y a todos aquellos porteros que no proyecten una altura mínima de 1,86, 1,87, automáticamente es motivo para cortarles. O sea, que la envergadura sí que es algo que como futbolista
a día de hoy ya no tiene tanta importancia en los porteros. Cada vez se estila más porteros de 1,90 que además tiene la agilidad de los porteros gato de, antiguamente se decía.
Llega otro remate del Eldense, Juan Tortuño, la pelota que se va por encima de la puerta de Joaquín Ezquieta, y es que queda mucho, Jaime, y el entrenador del Racing lo sabe.
Sí, está ahora mismo justo más nervioso que en ningún momento durante estos 78 minutos de partido. Por cierto, queríamos a Grenier, de momento está calentando el francés, veremos a ver si es una de las dos alternativas que le queda a José Alberto para cambiar en los últimos minutos de este partido en el Racing.
Es imposible que se le vaya este partido al Racing, por Dios.
¿Quieres dejarlo ya? Que llevas toda la tarde igual. Por cierto, por decir algo del Eldense, me está gustando muchísimo los minutos de Chris Montes, ¿eh? Creo que está generando casi todo lo que hace el Eldense en ataque.
Es muy vistoso, además, con el balón.
La pierde el Eldense, la recupera el Racing. Arriba el Dasoro buscando a Baturina, a punto está de llevársela, pero mete la pierna antes arriba para mandarla al cielo de Santander. Íñigo Piña vuelve otra vez rozando las nubes cántabras, la pelota buscan otra vez por arriba, venga, échala abajo un poquito, lo intenta ahora el Eldense, va a llegar Jordi Embula en la pelea. A Jordi Embula se le ha ido la pelota. No ha entrado Jordi Embula con el ritmo que tenía el partido.
Es lo que le está pasando a Embula esta temporada, que vamos, está muy frío. O sea, era un jugador que el año pasado hizo de todo y ha llegado en invierno. Nos creíamos que íbamos a ver al mismo Embula y es otro nivel. Incluso en el gol creo que está mal, sinceramente, aunque dé la asistencia a él. Tarda muchísimo.
Lo que pasa que es que yo creo que ha esperado Angelito al momento de dividir, que se llama. O sea, pues cuando se ha ido a por él. Pero si se la dan, no, parece, igual no tiene el tiro, no sé.
A mí no me parece que esté tan flojo, ¿eh? Lo que pasa es que el partido le pide una serie de cosas en las que estás más para dar último pase o penúltimo pase, y eso es muchas veces lo más difícil que hay en este juego. Y él ha dado dos pases clave.
Es un jugador, de todas formas, Ander, que yo creo que es un tanto anárquico. Sí. No es el típico jugador que le guste defender, no es el jugador que le mandes jugar por banda. Él tiene una forma de jugar, a veces le sobra un regate, pero es cierto, como se comentaba Ángel, que el año pasado cuando vino ofreció un gran rendimiento, pero también le costó, porque los primeros partidos tampoco tenía ese desborde con el que luego acabó.
Sale el Eldense, cruza línea divisoria, la pelota para Juan Tortuño, el último cambio del Eldense, toda la dinamita dentro del terreno de juego, toda la dinamita en el verde del Sardinero para intentar primero recortar, después empatar, el balón arriba, el remate de Modaudá a las manos de Ezquieta. Ha llegado más el Eldense en los últimos 10 minutos que en todo el partido a la portería de Joaquín Ezquieta.
El bajón normal de verte 2-0, por mucho que la grada intente seguir animándote y seguir metiéndote, bueno, el Racing ahora más relajado y a cerrar el
pues
partido.
Pues verás cómo haga uno el Eldense, Angelito, ya. Verás dónde te
agarras. Yo vuelvo a ponerme el Dodotis ese que decía Liaño antes.
Vamos.
La semana pasada
la carga, la vuelve a tener por la derecha, la pelota arriba, buscaba el remate Mo, vuelve al mismo sitio de donde había salido el centro, es decir, al córner, en el costado derecho, según ve el fútbol el portero del conjunto alicantino. Ahí la tiene Ortuño, este es el otro, es Sergio. Chris Montes con pierna zurda queriendo inventar. Soberón que chuta, arriba, fuera. Saque de puerta para el Racing.
Me gusta mucho el modelo de camiseta de la semana pasada de Ezquieta, porque llevaba más verde en vez de negro y llevaba las mismas franjas y se parecía mucho a un modelo que lució durante bastante tiempo Ceballos.
Sí,
es que es una reedición de aquellos modelos y ha tenido mucha aceptación aquí.
De hecho la tiene mi hijo. Me siento muy orgulloso. Me pidió la camiseta el portero. Tiene narices en vez de un jugador del Racing.
¿Pero se compraste verde o negro?
La verde con el negro debajo. Exactamente la que llevaba Ceballos y la que lleva ahora Ezquieta. Por cierto, vaya palo que me dieron. Mira que es mi club, pero en segunda división valgan las camisetas también lo que valen. Ya no es primera, ya
¿cuánto,
es todo.
Angelito?
Pues
¿cuánto?
Creo que con... No, si es que encima lo pusimos... No, sí, con nombre y número. Y yo creo que estuvo por 60 ahí. Y estamos hablando de segunda,
Y sin eso, nombre y número,
pero que hoy en día es un recuerdo. Cuesta lo mismo producirla, sea de primera o sea de segunda.
Chico, pero ¿cuánto costaba sin el nombre y sin el número?
No sé, por 52, 54. Y escucha, y siendo abonado platino, que te hacen no sé qué descuento, un 10%.
Yo tengo que subir las del Eldense, que valen 35.
Sí, sube.
Cotorro, ¿cuánto pagaste por la de Beñas Prados?
50 euros, pero en rebaja. La cogí. Vamos. Con oferta de...
Escucha, no te cogiste si la de hace tres temporadas, te cogiste.
No. La blanca de este año era Athletic. Lo que pasa es que era una oferta que tenían todas las camisetas muy rebajadas.
Ya veo, ya.
Hay córner a favor del Eldense, sí, porque la del Athletic pasa los 100 euros, ¿eh? Corner a favor del Eldense, en un balón que no iba a ningún lado. Prepara un cambio más.
Sí, será el último. Entrará Grenier. Yo no descarto que sea por Peque y en vez de jugar en el centro del campo juegue de media punta.
Oíñigo.
Y tira Peque a la izquierda, sí.
Eso es. A ver, primero el córner. Mar Mateu con pierna zurda, la rosca para afuera. El balón al primer palo. ¡Qué para dónde es quieta! El balón otra vez a la esquina. Córner para el Eldense. Al primer palo. Uy, el remate era dificilísimo.
Mucha pasividad del jugador del Racing que defiende el primer palo.
Ya se puede decir que estamos dormidos, oficialmente. Vamos, les ha pegado un grito a la izquierda.
Va a poner arriba otra vez Mar Mateu, perdón Angelito, que vuelve a ser córner ahora al punto de penalti. Se elevaba Moda Udá, el balón que va pasado, la sigue teniendo el Eldense, el centro al primer palo, arriba. No saben si es puerta o córner. A la Limón, entre línea y el árbitro, manda la pelota a la esquina, córner a favor del Eldense.
También se prepara Saúl. Me extraña porque muchas veces José Alberto pone a otro central, en este caso Paul Moreno, que estaba calentando, pero va a optar por el lateral izquierdo.
Va a doblar lateral, ya lo verás. No sienta mal.
A ver el tiro de esquina del Eldense, que quiere meterle un poquito de chispa a lo que queda de partido. Son 6 más añadido, 2-0 gana el Racing. Vaya fuera de juego, niño. Esto, vamos, ya ni en alevines, me atrevo a decirte. El típico a la salida del córner, que le devuelve la pelota. Balón para el Racing.
Un poco resumen del partido del Eldense.
Ahí están los cambios. La ovación de lujo que se va a llevar Íñigo Vicente, que es el sustituido por Grenier. Y ojo, va a ser al final Íñigo Saiz Maza el que deja su lugar a Saúl.
Sí, lo mismo, dobla lateral, pero o sea, en realidad Saúl por Íñigo Vicente para ocupar la izquierda. Veremos si pone por delante a Mario, aunque yo creo que va a jugar Saúl por delante y Grenier en el medio centro, por Íñigo.
Yo creo que todo el cambio también tiene que ver con la presencia de Chris Montes en esa banda y más la incorporación del lateral, porque sobre todo Mario García es un chaval muy joven que le cuesta defender y que su mayor virtud probablemente sea la forma en que se incorpora al ataque.
Qué listo es José Alberto, que se ha ido 20 metros de cuando se iba Íñigo Vicente, que no le gusta nunca que le cambien, no se ha hecho en un zue, se ha ido a la otra punta de la zona técnica para ni cruzar miradas con el de Deri.
Qué bueno eres, Del Olmo, porque estaba pensando lo mismo, salía, pero vamos, bufando Íñigo Vicente, que no le gusta que le cambien nunca, quedan 5 minutos, hombre, vas 2-0, has hecho un buen partido, y lo que te digo, estaba pensando en lo mismo que has contado, Del Olmo.
Angelito, y se llevaba arrastrando los últimos 15.
Sí.
Que no ha hecho una ayuda defensiva al pobre Mario, vamos, en los últimos 15 minutos.
Ni en los primeros.
No, si el cambio está bien hecho, El cambio está bien hecho.
La diferencia, Cotorro, es que en los últimos 10 ya han sacado 4 centros desde su costado.
Sí, pero al final luego, son... Dime.
No, que luego iba a decir lo que contaba Liaño de Mario García, que si te has fijado, Paco, iba el hombre a ponerse de extremo y nada. Le ha dicho a Saúl, no, quieto ahí.
Por eso te he dicho que Saúl por delante.
Ahora di lo que ibas a decir, Ander.
Que digo, que son acciones más como muy pesadas, ¿no? Como que no has conseguido una ventaja clara a partir de la que puedes sacar un centro peligroso, sino que vas moviendo el balón, acabas llevando la banda, centras, acumulando gente en el área, buscando cosas, pero no parecen ataques de calidad y así es muy difícil que te metas en el partido.
De hecho, para que veamos lo mentirosas que son las estadísticas a veces, el Eldense está por encima en posesión de balón del Racing. Y tú ves el partido y el Racing lo ha dominado totalmente, pero ahora mismo tiene más posesión el Eldense.
Partido es de 3-0 o 4 si me aprietas un poco,
De 4 tranquilamente,
Sí. Arriba el Racing intentando uno más en el 87 de partido ya, 42 de la segunda parte, balón parado a favor del Eldense. En el círculo central, tranquilita la gente. Jaime, viene mucha gente de la provincial, Sardinero.
Sí. Mucha gente de Torrelavega, mucha gente de Laredo, mucha gente de Castro. Es decir, hay mucha afición del Racing, no solo en Santander. Por eso es una muy buena noticia que este horario, domingo 9 de la noche, haya pues prácticamente el campo lleno, que se haya agotado el papel, porque el Racing se cuida mucho que no se diga Racing de Santander, sino Real Racing Club, para aglutinar a todos los aficionados de la región.
Ah, mira.
Es que es así. ¿Cuánto? Es un club de toda Cantabria, evidentemente.
Lo que se cambie el nombre.
Vamos a cambiar el nombre.
El Racing Club de Cantabria.
¿Sabéis por qué se creó el Racing de Santander? Para entretener a uno de los Alfonsos, creo que era el 12, pero no me acuerdo muy bien, cuando iba a veranear a Santander, decían que le gustaba mucho el fútbol, entre otras cosas, es una leyenda urbana. Y crearon un club de fútbol para
¿qué Alfonso?
Creo que el 12, pero estoy un poco ya dudando. ¿1913 era el 12 o cuál era?
Diría que sí.
El balón es para el Racing de Santander. Yo para fastidiarla, ¿no? Ahora Embula metiéndose en un lío, y en el lío que le va a llevar a propio córner. A ver qué hace. Quitársela de encima, entregar la pelota al Dense. Rápido Peque en defensa para recuperar la pelota. Quiso salir Grenier. Mira la carrera. Mira la carrera de Mario García. Mira todo el depósito que tiene de gasolina. Va a llegar casi a línea de fondo. Va a sacar la falta. Yo pensaba que se había caído de Maduro, pero le ha pitado. ¿Qué? No. Ha pitado falta, ¿no?
Sí, falta.
Es que está haciendo unos gestos que parece que le está diciendo te has tirado el árbitro.
No, en plan ha dicho que no hay tarjeta, que sin más, o que para que no proteste.
Es lo mejor que le ha podido ocurrir ya, porque ya no le quedaba ni un solo gramo de fuerza, teniendo en cuenta, insisto, que es un chaval muy joven, que ahora mismo un partido de estas características, yo creo que el ritmo le puede llegar a superar.
Primera temporada como profesional, todavía tiene ficha del Rayo Cantabria, pero hace nada, un par de semanitas, ha renovado tres años más. Será jugador ya a todos los efectos del primer equipo, Mario García.
Era reinado de Alfonso XIII, que quede claro que 13. Normal que Paco haya metido una sección de historia. Esto,
nos viene bien a todos. Le dio el título de Real al Racing, además.
Le gustaba mucho, dio muchos títulos de Real, y le gustaban mucho las ciudades con playa, y luego te cuento otra.
Primero la falta, es peligrosa a favor del Racing, a medio camino entre la frontal, el balón que se cierra, se va fuerísima, el balón es para el Eldense, todo tuyo, Eri, con los reales.
No, que dicen que Alfonso XIII está en el origen de lo que conocemos como las tapas, acompañando las bebidas, que estaba por Cádiz, que había un poquito de levante, creo que lo contó Mansilla en un Navidul,
es verdad.
Y le pusieron una copa de, no sé si toma Jerez o algo así. Y le pusieron, como hacía viento para que no se le metiese arena, una loncha de jamón. Entonces se comió la loncha de jamón, se tomó el Jerez, y cuando pidió el segundo dijo que quiero uno, pero con la tapita esa que me has puesto. Y que de ahí viene el tema de las tapas. Que luego en Euskadi han maximizado.
Se lo agradecemos, ¿no? Estamos de acuerdo todos, ¿no?
Joder. Yo tengo que reconocer que no soy muy fan del picoteo. Soy más de primero o segundo. Para controlar lo que como, no me gustan los picoteos.
A mí me vuelve loco. Sin controlar lo que como.
Soy un paisaní, me he vuelto muy paisanín con los años.
O sea, eres de fabada, cachopo y arroz con leche.
No. Uf, ni mucho menos.
Eri, vale. Y ahora quieres ser el tío más guapo de España.
Si quieres, quedamos y nos tomamos una fabada. Pero a mí las faves siempre digo que me gustan mucho más o con almejas o con jabalí.
Almejas. Uf.
El jabalí, el día que lo huelas recién matado, dejarás de comerlo.
No tengo pensado.
Es caza, tío. El balón es para el Eldense, se encienden las linternas de los móviles, es una fiesta al sardinero, Jaime.
La gente se divierte, no suele ser habitual ver los móviles y la gente ahí con las las luces para que todo sea más festivo. El Racing que va a ganar otro partido más con la media inglesa, empatar fuera, ganar en casa, que le hace seguir soñando, como decíamos, después de haber merecido esta victoria clara frente al Eldense.
Han dado cuatro, que no sé si lo hemos dicho.
Sí, cuatro minutos, llegaremos al 49, estamos en el 46 y medio.
Vamos a ir haciendo el resumen para no andar corriendo, porque esto está visto para sentencia. ¿Con qué te vas a quedar como los mejores, Álvaro?
Dale en el Racing, Jaime.
Yo creo que Peque ha sido descomunal en el partido que ha hecho, tanto en ataque, el gol y en defensa.
Sin duda. Y en el Eldense dije que Soberón en la primera, pero nadie en la segunda.
¿Al árbitro qué le vamos a poner?
Pangelito otra vez.
No.
Prefiero decir Chris Montes del Eldense. No, bien, no ha tenido ningún problema, la verdad. Me ha gustado porque está tranquilo. Cuando le venían a protestar, les calmaba muy rápido, sin aspavientos, sin pasarse. No me ha gustado.
Mal. Liaño, ¿tu conclusión de este partido que mete al Racing en playoff?
Bueno, pues que el Racing en su línea habitual de efectividad en el Sardinero, con un fútbol vistoso, con ofreciendo siempre oportunidades al rival. Afortunadamente ha vuelto a aparecer la figura de Ezquieta. Y eso le ha dado, digamos, le ha permitido mantener la tranquilidad en un partido que yo creo que evidentemente ha sumado méritos más que suficientes para llevárselo. Mira,
¡gol del Eldense! ¡Gol del Eldense en el 47 y quedan dos! No sé si ha sido Soberón, si ha sido Juan Tortuño. No sé quién es el que ha rematado.
Yo creo que ha sido Soberón. Remate de cabeza al segundo palo, picado, para poner un poquito de pimienta al partido.
Marca el Eldense cuando queda un minuto y dará otro, supongo, ¿no?
Ortuño,
para darle
creo.
Un poquito Ortuño. No sé quién ha sido de los dos. Lo cierto es que vale Racing 2, Eldense 1.
Enfúndate la camiseta de los ganadores en eficiencia. La aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Porque utiliza la energía más limpia y renovable. el aire. Ecodan es tu aerotermia, cuando sabes que utilizas el sistema más eficiente.
Bueno, pues los últimos comentarios vamos a dejarlos por si acaso.
Al final te ha salido lo que querías. No, al final cuando te relajas tanto, pasa lo que ha pasado en esta jugada, que está Germán con tres. Es imposible.
La va a tener
que...
del Dense, ¿eh? Porque ha entregado Grenier la pelota para del Dense. Está haciendo el portero de hombre libre. La puede tener 30 segundos para llegar al 49. ¿Cómo se ha puesto esto? 2-1 gana el Racing. Acaba de marcar el del Dense para recortar diferencias. Ahora en Bula. Ha sacado todo el gen competitivo que no había hecho antes para defender la acción.
Pero ha dicho Milla Albéndiz, el árbitro, que hay un minuto más. Ha hecho el gesto después del gol del Dense. Así que llegaremos al 50. Queda un minuto y 10 segundos.
Pues tiene un minuto y 10 segundos el Dense para intentar la igualada, que sería una machada completa en el día de hoy. Moda Udá abriendo en banda derecha para que sea Cris, y Cris jugando hacia atrás, la pelota arriba buscando a Piña, viene el salto Ezquieta que no la coge, la tiene el Dense, gol del Dense, gol, la anula,
creo que ha pitado falta, ¿eh?
Lo acaba de anular el gol del Dense en el 94 de partido. Acaba de anular.
Había pitado antes incluso de que chutara Soberón. O sea que yo creo que no se puede hablar de gol anulado, porque el árbitro había pitado en el momento que han cargado, yo creo que de forma muy clara, a Joaquín Ezquieta.
Yo quiero verla más de cerca.
Quiero verla más de cerca. La sensación es que Ezquieta ha cantado como un campeón.
Yo creo que le mete la cadera sin ninguna intención de jugar el balón. De verdad que lo digo sin colores.
Pero tú no cuentas.
Lo digo sin colores.
Me da la sensación que el Quieta canta como un campeón.
Son compatibles las
cosas.
A mí no
me parece nada. A mí no me parece falta. A mí me parece que el portero...
Que salta contra el portero viéndole...
Sí, es falta. Ahora lo he visto bien. Es falta sobre el portero. Porque no va al balón. Va a que el portero haga la croqueta.
Mirándole y todo, lo que yo os decía.
Sí.
Final. Se acaba el partido. Gana el Racing 2-1, se mete en playoff de ascenso, lo celebra el Sardinero, lo cuenta Jaime del Olmo.
Bueno, pues ahí va precisamente solo un jugador, me extraña, Pedro Capó, a protestar al árbitro. El resto de jugadores del Eldense se quedan brazos en jarras lamentando esa última acción en donde podía haber empatado el partido. Felicitaciones entre los jugadores del Racing, se abrazan unos a otros, también reciben, ahora ya se acercan más jugadores a protestar al árbitro, va el entrenador a separar también a sus jugadores, no quieren más protestas porque la jugada estaba ya piniquitada, como bien decíais, así que bueno, 2-1, el resultado a favor del Racing, que sigue encajando goles, pero sigue marcando uno más que el rival en casa, así que de momento felicidad absoluta, y en los campos de Sport del Sardinero, que se sigue disfrutando cada 15 días, cuando el equipo viene a jugar, porque casi siempre con José Alberto en el banquillo, hay goles, hay espectáculo, y casi siempre se quedan los 3 puntos en Santander.
Pues otra más para la lista del Racing de victorias en casa.
Pensaba.
Sexta plaza para el Racing, que entra en la zona de playoff. El Eldense en la tierra de nadie, bendita a veces, con 42 puntos, 9 por encima del descenso. Ahora sí, la última del Iaño.
Pues hasta el gol del Eldense ha puesto un poco el final de las películas que se suelen vivir en el Sardinero, que hasta que pita el árbitro no está nada ganado. Y yo he de decir que en el campo me ha parecido muy clara la falta sobre Ezquieta. Quizás le puede faltar algo de contundencia al portero, pero me parece que la única actuación del jugador del Eldense que disputa el balón es de molestar. En ningún caso hace nada por la pelota, con lo cual, insisto, creo que el resultado es absolutamente justo, de lo cual me alegro mucho porque, insisto, aparte de comentarlo, hoy el sentimiento está por encima de todo, Eric.
Escucha, que ya me dirás qué se siente cuando ganan tus dos equipos el mismo fin de semana, que a mí me pasa casi nunca. ¡Un abrazo, Paco!
Un abrazo, un placer como siempre.
La
buenas noches.
La última del Panenquita Cotorro y en segunda división, ¿no es un Panenquita que se remanga?
Bueno, lo primero, recoger cable y decir que sí, que es falta al portero, aunque había que esperar a la segunda repetición para verlo claro. Y luego un partido en el que el Eldense ha seguido un poco la línea que viene mostrando últimamente fuera de casa. No gana desde que derrotó a la Morevieta 0-2 en enero, y hoy se ha visto muy superado por un rival que ha sabido hacer las cosas mejor y que ha sabido encontrar en mejores posiciones a los mejores jugadores, que es una cosa que he repetido mucho, pero que creo que es clave en el partido de hoy. Así que al final, aunque haya con ese gol metido un poquito el miedo en el cuerpo, la sensación es que el resultado es corto, que podía haber sido tranquilamente un 4-1.
Gracias, Ander.
Un abrazo.
Fuente de Cacho, ¿qué dice?
Que a pesar del susto final, algo que diría evitar un equipo que defiende tan mal como el Racing, relajarse tanto, ahora mismo están cantando en la gradona de los malditos, nos persigue una ilusión la primera división. Yo no sé si nos va a dar para subir,
no. Seguramente
no. Pero nos estamos pegando una temporada de disfrutar un montón y nos quedan 10 jornadas para seguir soñando. O sea que
pero es un equipo
bienvenido
de loco.
Sea que nos lo merecemos después de muchos años.
Es un equipo muy loco que mola tener alguno en la liga.
Sí.
Y está guay ver al Racing, que suele ofrecer muy buenos partidos.
Si nos relajamos menos, mejor.
Gracias, Ángel.
Chao.
Última tanda de mensajes, David.
Cómo me alegraría que subiera el Racing. Es un equipo que primera lo echa mucho de menos. Angelito, por mucho que te pese, la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega sigue siendo el club decano de Cantabria desde 1907.
¡Viva la gimnástica!
Y el último, Eri, intentar gafar al Racing está a la altura de que un jugador pierda tiempo, ¿eh? Tú también haces trampitas, que te pillaron.
Pero me pasan dos cosas, que yo ni soy Paco ni estoy sentado en la silla de Paco, con lo cual no hay efluvio posible. Gracias a todos, gracias compañeros. No perdemos ni un segundo más. Ahora repasa todos los titulares de este domingo. Joseba Larrañaga, que ya está aquí después de unas merecidas vacaciones y con muchas ganas.
Sí, llevamos 24 horas. Ahora, qué fácil es pitar al Eldense.
Sí, muy fácil.
Qué fácil es pitar al Eldense.
Continúa Tiempo de Juego. No se mueva nadie hasta la 1:30.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade.